11 y 17 minutos, seguimos en Suelta la Olla. Estamos ya con Julio Sánchez, compañero de SK, que nos va a hablar sobre derechos laborales. Egunon, Julio, ¿qué tal estamos?
Claro, peor, Dios. Aquí andamos.
Muy bien. Bueno, hace ya unos meses que hemos estado sin emitir. Nos vas a hablar de novedades legislativas que han ocurrido antes del verano.
Sí, agradeceros la oportunidad de poder participar otro curso más con vosotras en esta sección e intentar aclarar algunas cuestiones. Y bueno, el programa de hoy es un poco menos apasionante que otras veces, quiero pensar, porque no resolvemos dudas concretas y prácticas de lo que son dudas laborales, que suele ser, desde mi punto de vista, como más dinámico y más pedagógico. Pero bueno, como se han ido produciendo una serie de cambios, pues desde la última colaboración hasta ahora, pues sí que creo interesante el poder ir comentando una serie de cosas. Unos cambios que van a ser muy recientes, incluso que se van a empezar ahora a partir del mes de noviembre, como podría ser todo lo que ha cambiado el subsidio por desempleo, ¿vale? Para sobre todo las personas mayores de 52 años. Y luego ya unas pequeñas píldoras o unas pequeñas informaciones también, pero que ya van a ser cositas más corticas, es decir, lo fundamental va a ser lo del subsidio, pero bueno, hablaremos también alguna novedad que hay con el tema de los permisos por hospitalización, un poco lo que tiene que ver también con permisos de lactancia y cuidados, y alguna idea también suelta sobre los convenios colectivos. ¿Vale?
Perfecto.
Entonces, empezando por la parte del subsidio, pues no sé si a la gente puede que les suene, sobre todo a la que tiene mayor de 52 años, pues esto es como a la gente que está en puertas de jubilación, que en cuanto sale algo de jubilación, pues rápidamente se ponen a leer la información en los periódicos o medios de comunicación. Se intentó una primera reforma del subsidio. Esto fue a mediados del, creo que es a mediados del año pasado, una cosa, sí, por ahí. Y no pudo salir adelante, pero finalmente ya, pues el gobierno con los acuerdos y tal han conseguido renovar el subsidio. En su momento no salió adelante el primer intento de reforma. Bueno, antes de eso voy a explicar de qué estamos hablando. El subsidio para menores de 52 años es como una prestación contributiva, es decir, es una cantidad económica que te asigna las oficinas de Lanbide aquí en el País Vasco, pero bueno, el INEM a nivel estatal, para aquellas personas que, reuniendo una serie de requisitos, se quedan sin prestación de paro y tienen esos 52 años o más, ¿vale? La ventaja fundamental de esa prestación es que no solo ofrece una ayuda económica mensual, sino que a efectos de jubilación para ese colectivo que ya está pues en una edad no jubilable, pero sí muy sensible, porque todo lo que pase a partir de esa fecha pues te puede condicionar un poco cómo va a quedar finalmente esa posible jubilación a la que puedas aspirar. Pues digo, no solo te daba una prestación económica, sino que el tiempo que estabas cobrando o el tiempo que estás cobrando el subsidio te cotiza como si estuvieras trabajando, es decir, que te suma años de cotización de cara a la jubilación, y además tiene otro efecto también positivo, que es vas a cotizar, cuando estás trabajando o cuando vayas a jubilarte, te van a hacer una media de los últimos años trabajados y van a sumar las bases de cotización de todo ese periodo de tiempo, ¿no? Y lo que ofrece el subsidio como ventaja es que, aunque la cantidad que se cobraba estaba en torno a los 480 euros, cotizabas por una cantidad bastante mayor, en torno a los 1.500 euros, 1.200 euros, una cosa así, ¿vale? Cuando se pretendió la primera reforma, se pretendía aumentar la cantidad mensual que se cobraba, pero con una rebaja de lo que iban a ser los importes a cotizar en el caso de la jubilación. Y eso se consiguió, no pudo salir hacia adelante porque le faltaron apoyos políticos en ese momento, y como se ha retirado ese recorte en esa segunda pata del subsidio, pues digamos que ya se ha facilitado lo que se pretendía, que era aumentar, o lo que se vendía como bueno, quiero decir, aumentar la parte económica mensual sin que tengas un efecto en la parte de lo que se va a cotizar, ¿vale? Yo creo que me he liado un poco, pero más o menos creo que se entiende dónde estamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a partir del 1 de noviembre del 2024? Pues que efectivamente se va a pasar de una cantidad mensual de 480 euros a una cantidad de 570 euros, 90 euros más todos los meses, durante los 6 primeros meses. Y durante los siguientes 6 meses, la cantidad va a aumentar, pero ya no van a ser 570 euros, sino que va a bajar a 540 euros. Y a partir del año ya de percepción del subsidio, pues se va a mantener la cifra que se venía percibiendo hasta ahora de 480 euros. Entonces sí que hay una mejora económica durante el primer año, partida en dos, es decir, los 6 primeros meses una cantidad y otra. La parte menos positiva de esta reforma, desde mi punto de vista, está claro que ofrecer más dinero es una ventaja, eso no hay duda. Pero digamos que lo que nos está cambiando es la base que justifica por qué el subsidio tiene ese importe. Y aquí otra vez me voy a meter en un terreno un poco más denso, pero espero poder explicarme. A todo el mundo le suenan las siglas SMI, todo el mundo sabe lo que es el salario mínimo interprofesional, ¿no? Que es ese salario mínimo que tenemos que cobrar y tal. El SMI a veces se ha utilizado como una especie de referencia, pues para según qué prestaciones o cuantías económicas a percibir, pues que se sepa exactamente, pues yo qué sé. ¿Me pueden embargar la nómina? Sí, pero ¿con qué límites? Pues con el límite del SMI. Es decir, es una variable que no solo tiene un efecto concreto en lo que se regula, sino que determinadas normas o están utilizando ese elemento como factor referencial. ¿Se me entiende? Espero. Pues el SMI no es lo que condiciona cuál es el importe del subsidio. Lo que condiciona cuál es el importe del subsidio es una cosa que se llama IPREM, que es el acrónimo que se corresponde con una historia que es Indicador Público para Rentas de Efectos Múltiples, que así dicho es como no decir nada, porque no significa absolutamente nada, pero que es lo que va a hacer que efectivamente se cobre el subsidio, porque durante los 6 primeros meses se va a cobrar el 95%, durante los siguientes meses el 90% y luego ya se sitúa en el 80% de este IPREM. ¿Dónde sitúo yo la crítica? En que así como el SMI ha ido evolucionando con el paso del tiempo, aumentándose en consonancia con lo que son el precio de la vida, los IPCs y un poco la realidad social y económica de estos años, aunque siempre nos va a parecer que es un valor que siempre está un poco por debajo, el IPREM no se toca. El IPREM sigue siendo la misma cantidad, que está fijado en 600 euros. Y esa es la crítica un poco que yo le haría a toda esta maniobra. Es decir, en vez de modificar el valor del IPREM, lo que estás modificando es el porcentaje para poder calcular la cuantía final del subsidio. Entonces, sí que mejoras, pero digamos que no estás atacando la raíz del problema para que efectivamente, si la reforma hubiera ido en la línea de aumentar el IPREM, pues automáticamente no solo el subsidio para menores de 52 años u otro subsidio, sino otras cuantías económicas que están referenciadas al IPREM, pues también habrían tenido un aumento económico que fuera en consonancia con los niveles de vida en los que nos movemos ahora en el año 24. Vale. ¿Quiénes se van a beneficiar de estos del subsidio? Pues como decía, el subsidio fundamentalmente el que estoy hablando yo es para mayores de 52 años. Se supone que no todo el mundo que se queda sin desempleo y tiene más de 52 años y tiene 15 años cotizados a la Seguridad Social como mínimo va a tener acceso al mismo, porque además se tiene que cumplir una carencia de rentas. Es decir, hay una cuantía económica que no puede superar al mes para que efectivamente se pueda aspirar a esta prestación económica. ¿Vale? Eso tampoco ha cambiado, eso se mantiene como está. Y sí que se permite que junto con el subsidio se puedan cobrar otro tipo de prestaciones, que puede ser desde el IMV, Ingreso Mínimo Vital, que podría ser también la RGI, o incluso pueden ser, y ahora queda más claro, es otra de las de las cuestiones que conlleva esta reforma, que es que también se puede compatibilizar con tener ingresos por rendimientos de trabajo. Es decir, puedo estar cobrando y al mismo tiempo estar cobrando este subsidio. ¿Cómo sería eso posible? Pues siempre y cuando no superáramos ese requisito de rentas que marca la legislación. Si tengo ingresos de 200 euros al mes, por ejemplo, voy a poder estar cobrando el subsidio y además tener esos ingresos por rentas de trabajo, ¿vale? Esto todavía no es aplicable al 100%, será aplicable a partir de abril del año 2025, pero ya lo comento en el programa de hoy para que más o menos tengamos un poco esa idea clara. Otra ventaja que se incorpora con esta novedad es, antes, para poder cobrar el subsidio, tenía que pasar un mes de carencia, que llamaban, desde la finalización del paro hasta el poder cobrar el subsidio. Han eliminado ese mes de carencia. Por lo tanto, ya automáticamente, y eso es importante porque la gente estaba acostumbrada a pedirlo, el plazo normal es de 15 días y lo que había que hacer era esperar un mes y después de ese mes, en los 15 días, hacer la solicitud. Bueno, pues ahora directamente, una vez que finalizara la prestación por desempleo, pues lo que tocaría sería, en el plazo de 15 días, tramitar la solicitud para el subsidio, ¿vale? Y una parte novedosa y que no soy capaz de calibrar bien qué efectos va a poder tener, pero que podría generar algún tipo de tensión, es, y que antes no estaba, sobre todo por eso lo digo, porque hay gente que no estaba acostumbrada y no lo conoce, y la gente nueva lo sabe, pero no sé hasta dónde luego las administraciones informan de las obligaciones que tienen las personas perceptoras a la hora de cobrar este subsidio. ¿Qué quiero decir? Hasta ahora no se exigía que la gente tuviera que hacer la declaración de la renta al mismo y presentar esas declaraciones de la renta cuando gestionábamos el subsidio. Sí que hacían alguna serie de controles para verificar que los ingresos económicos se correspondían con los requisitos que se deben de cumplir para la supercepción, pero digamos que era un control que hacía la propia administración cada X tiempo a las personas. Y como forma de acreditar que no tenías ingresos o los ingresos que tenías no superaban los límites, pues era el poder aportar la declaración de la renta. Pero no existía una obligación como tal de aporte de la declaración de la renta, ni una obligación anual de tener que hacer esa declaración de la renta. En la nueva reforma sí que obliga a las personas perceptoras a hacer las declaraciones de la renta, incluso cuando técnicamente no tuvieran que estar obligadas a hacerlas. Si solo tienes una persona o solo tienes una fuente de ingreso y unos ingresos por debajo, creo que en Álava está en torno a los 20.000 o 22.000 euros, no tienes por qué hacer la declaración de la renta. Pero al ser perceptor de subsidio, perceptora de subsidio, sí que vas a tener que hacerlo. Insisto, no soy capaz de calibrar exactamente si esto va a suponer un perjuicio económico para la gente, porque efectivamente has podido tener trabajos, has tenido retenciones de las que tendrías y normalmente eso no te supondría el tener que regularizar nada con Hacienda porque no tienes la obligación y por lo tanto no habría que hacer un desembolso económico, pero sí que lo vas a tener que empezar a hacer en caso de que seas perceptor o perceptora de subsidio. Pues por ahí puede haber alguna irregularidad o distorsión o sea, algún problema, quiero decir, para la gente perceptora, pero fundamentalmente el problema es que normalmente la gente no sabe que tiene que hacer eso, ¿vale? Y al no saberlo y no hacerlo, la administración directamente puede llegar a suspender el que sigas cobrando ese subsidio. Entonces, lo que sí que conviene dejar claro es que ahora, a partir del 1 de noviembre del 2024, pues va a haber que hacer esas, o sea, bueno, ya no en noviembre, es decir, el ejercicio de la renta será el año que viene, pues cuando se inicie la campaña fiscal, pero habrá que aportar esa declaración, aunque no estés legalmente obligado a hacerla, porque te la va a requerir la administración para que sigas cobrando y no tengas ningún problema en el cobro del subsidio. Esto sería un poco... No sé qué, así te queda alguna duda o algo, o en principio esto es un poco la novedad más potente que tengo con respecto del subsidio para mayores de 52 años.
Vale.
Sin más información, ya insisto, lo de hoy no iba a ser súper apasionante porque es contar leyes y las leyes pues no, nos tienden a ser muy divertidas.
Ya, pero bueno, sí, tenemos que saberlas, es así.
Pildoritas, no sé cómo vamos de tiempo, pero estupendo. Cuatro ideas sueltas que quiero añadir también. Novedades que ha habido. Empezaré por las más simplonas, porque además se ha regulado algo que en la práctica ya venía siendo real, pero que no estaba, o por lo menos a mí no me constaba, que hubiera una referencia legislativa súper clara, ¿vale? ¿A qué me estoy refiriendo? En su momento, y seguramente este año volveremos a hacer, en las siguientes colaboraciones haremos otra vez definición de conceptos básicos, pero por si acaso, el marco normativo de cualquier relación laboral pivota sobre, primero, el Estatuto de los Trabajadores como norma mínima, y a partir de ahí se pueden tener mejores condiciones laborales en función de los convenios que existieran. Y puede haber convenios de empresa, puede haber convenios provinciales, puede haber convenios autonómicos y puede haber convenios de rango estatal. Con esa premisa, que insisto, que creo que merece la pena volver a explicarla en otras posibles colaboraciones, lo que sí que quiero dejar claro es que en el País Vasco lo que normalmente venía funcionando es que, si bien hay una jerarquía donde el convenio autonómico no puede ir en contra de lo que se establece en un convenio provincial, y en el País Vasco lo que estaba sucediendo es que era que los convenios autonómicos blindaban las condiciones, o los convenios provinciales blindaban las condiciones y no podían ser cambiadas por lo que venía o por lo que podía venir de negociación en Madrid a través de convenios estatales, pues ya se ha convertido en norma. Es decir, los convenios autonómicos y provinciales que tengamos en el País Vasco no van a poder ser perjudicados por una negociación que se pueda hacer en Madrid por convenios estatales, ¿vale? Insisto, eso se venía más o menos aplicando, pero ya se ha reconocido o se ha regulado en un decreto y se ha establecido ya la reforma concreta en el Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras. Otra cuestión novedosa que sí que está generando como bastante jaleo en las asesorías tiene que ver con una reforma que se produce en abril del 23 y donde se modificaron, que la comentamos en su momento, pero brevemente la refresco, se modificaron un poco cuáles eran los permisos que teníamos las personas que trabajábamos a la hora de poder atender pues hospitalizaciones de familiares, ingresos y todo este tipo de situaciones, ¿vale? El estatuto establecía 2 días y se produce una reforma que lo traslada a 5 días. Y los problemas que se han ido dando desde entonces hasta ahora es cómo interpretamos esos 5 días. Entonces, la novedad no es exactamente legislativa, pero sí queremos o podemos ofrecer a la gente unas pautas, porque ya no es solo que haya habido ese cambio en la ley, sino que ya ha habido jurisprudencia, es decir, están dictándose sentencias de tribunales de rango importante que van perfilando cómo se debe interpretar esto de los 5 días. Entonces, que tengamos claro que los 5 días significan que tu primer día de permiso tiene que coincidir con un día laborable, es decir, yo trabajo de lunes a viernes, se produce la hospitalización de un familiar un sábado, ese sábado no estoy perdiendo días. Empezaría a consumir días de ¿no? para poder atender la hospitalización de ese familiar a partir del lunes, que sería mi primer día laborable desde que se produce la hospitalización. Eso no todas las empresas lo reconocen de buen rollo, muchas veces dicen que no es así y tal, y obliga a que tengamos que hacer una reclamación. La ventaja es que esas reclamaciones animamos a hacerlas porque ya no hay, o tenemos sentencias de la Audiencia Nacional en este caso, incluso creo que del Supremo, que establecen que el primer día laborable es el día en el que se tiene que hacer. Y lo que también se ha ido perfilando o aclarando durante estos meses de verano y así con sentencias es que los 5 días tienen que ser laborables. Es decir, no solo empieza en día laborable, sino que los 5 días en los que yo puedo ausentarme al puesto de trabajo tienen que coincidir con 5 días en los que yo tenía que ir a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Si la hospitalización se produce un... O sea, volvemos otra vez al ejemplo, ¿no? Trabajo de lunes a viernes, fines de semana no trabajo, se produce una hospitalización un miércoles. Pues mi primer día laborable es un jueves, viernes, segundo día, y el tercer, cuarto y quinto día no van a ser sábado, domingo, lunes, sino que van a ser lunes, martes, miércoles. Entonces, somos capaces de extender la posibilidad de ausentarnos para cuidados durante más tiempo, precisamente porque eso era lo que se pretendía hacer, pero como no lo especificaba exactamente el articulado, pues otra vez, en según qué centros de trabajo o empresas, pues se venía a intentar recortar esa ventaja diciendo, no, no, el fin de semana pierdes, o sea, se dan por consumidos esos días. ¿Vale? Esa es otra de las cuestiones que quería comentar y ya para finalizar, pero no porque sea más o menos importante que hemos comentado, sino porque era más corta la explicación que iba a tener que realizar, pues también se han producido una serie de cambios en lo que tiene que ver con cuidados, sobre todo en lo que tiene que ver con el permiso de lactancia, que lo que se establece es... El cambio es, digamos que la lactancia es un permiso que se puede disfrutar de bastantes maneras. Nos permiten hacer dos pausas de media hora al día, se puede convertir en una hora de ausencia diaria, se puede hacer una reducción de jornada de media hora todos los días o se puede acumular... en distintas jornadas o sea, se puede como sumar todas las horas que yo tendría derecho a la lactancia, acumularlas en jornadas para desplazar, y lo que se suele utilizar es evitar la reincorporación efectiva. Se produce un parto, después de ese parto o esa adopción yo tengo mis 16 semanas y después de esas 16 semanas me tengo que ir al trabajar. No, pero vamos a poner las vacaciones que teníamos pendientes, vale, y después de las vacaciones ya me tengo que reincorporar. Pues no, podemos retrasar esa reincorporación para poder seguir atendiendo a los cuidados, utilizando ese permiso de lactancia en acumulando las jornadas. ¿Vale? La ventaja o la novedad legislativa es que antes parecía que la acumulación de jornadas estaba supeditado a lo que dijera el convenio colectivo o a la negociación con la empresa. Y la mejora que se ha producido en este junio del 2024 es que ya no depende de ningún convenio colectivo, sino que es a voluntad del trabajador o la trabajadora el poder o no acumular esas jornadas. ¿Vale? Uh-huh. Y hay otra novedad, pero esto ya sería para no para cualquier trabajador o trabajadora, sino para aquellas que se rigen con el Estatuto Básico del Empleado Público, normalmente funcionariada, ¿vale? Personal funcionariado, donde digamos que es un canto a futuro, es decir, se supone que va a obligar a que las administraciones públicas tengan que introducir medidas de flexibilidad horaria, es decir, que podamos tener pues, horarios de entrada y salida o algunas modificaciones en los horarios, no solo para poder atender al cuidado de las personas menores de 12 años, que eso ya está y se supone que eso es lo que se debería de potenciar en las administraciones públicas, sino también para el cuidado de familiares hasta segundo grado o incluso más grados, si se puede justificar que existe una convivencia con esa persona a cuidar. Y esto sería un poco todo lo que os quería contar.
Bueno, muchas cositas y muy interesantes, como siempre. Muchísimas gracias, Julio. Volvemos a hablar en otra semana sobre derechos laborales. Uh-huh. Y hasta entonces, es que ricasco.
Vale, recordar a la gente, no sé si... Bueno, igual no lo podemos hacer hoy... pero se supone que hay un buzón de consultas que podéis mandar a la radio con vuestras dudas concretas y que a veces nos ayudan también a poder solucionar alguna duda en el programa. Pero creo que era la cuenta de correo vuestra, de Suelta la Olla.
Sí, podemos repetir el correíto por si alguien está interesada. Pero sí, mira, ahora vamos a poner la cuña del email. Que estén atentas las oyentes y los oyentes y seguimos contigo otra semana. Cualquier cosita, eso, que podéis escribir al correo para preguntarle a Julio, ¿verdad?
Eso es.
Pues nada, es que ricasco y muy buen día.
Sube ahí. Venga, un recorte. Agur, agur.
El correo electrónico de Suelta la Olla, al que podéis escribir esas dudas sobre derechos laborales, sería sueltalaolla@alavedi.eus.